Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca. Bien, buenas noches. Un saludo a quienes nos escuchan o nos están viendo, nos sintonizan o me están viendo y me sintonizan. Bienvenidos al solar una vez más a este nuevo formato de este podcast. Bueno, ahora video, déjame quitarme los espejuelos. Este podcast en este nuevo formato en video, en vivo. Esperemos que haya personas conectadas viendo este espacio. Si no, bueno, ya lo verán en diferido. Hoy traigo episodio como siempre aspiro, un episodio breve, y la temática será relacionada con los precios. Es decir, en estos días uno de los temas más problemáticos, ¿no?, en las redes, incluso en la calle, en las colas, en todos los espacios, es las nuevas tarifas de precios al sector estatal. Y digo solo al sector estatal porque la tarifa de precios al sector privado todavía es un misterio, ¿no? Si es algo por conocer, por descubrir, nadie sabe qué va a pasar. Incluso si uno conversa con trabajadores del sector privado, notará un desconocimiento también por parte de estos. Entonces, vamos a concentrarnos solamente en los precios en el sector estatal. Yo propongo no abordar precio por precio de cada sector, sobre todo porque aún hay incertidumbre. Por ejemplo, con la tarifa eléctrica ya se ha dicho, ¿no?, de que están en revisión, que se está revisando estas nuevas tarifas, tarifazos, en cierta medida se las ha dicho por ahí, estos precios de la empresa eléctrica para el consumo de kilowatt, y otros precios un poco elevados, ¿no?, como es el precio de el gas, conocido gas por balita. Y como toda esta cuestión está en el aire, yo lo que propongo son simplemente dar algunas ideas generales para reflexionar el tema de los precios. Es decir, no, en vez de alterarnos, bueno, es válido alterarse, protestar, todo es válido, ¿no?, en este sentido. También sentarnos a reflexionar más allá de posturas, posiciones, algunas ideas, ¿no?, que pueden ayudarnos a entender, comprender todo el comportamiento presente, incluso futuro, de estos precios, sobre todo a la hora de la toma de decisión. Entonces, ya sin más muela, creo que es el momento de pasar al tema. Aquí estoy de nuevo. Espero que la pausa haya quedado bien, si no, bueno, quedará para la historia. Recuerden que esto lo hago yo en vivo, en fin, a lo mejor toqué clic cuando no era, cuando pongo esas pausas, esas pequeñas cortinas que preparé, no, es decir, yo del lado acá no estoy escuchando la música que está saliendo, conté alrededor de 20 segundos, ¿no? Nada, seguiremos avanzando en este podcast. Y bueno, el tema, el primer punto es que, bueno, son abusivos los nuevos precios, al menos los que conocemos, ¿no?, los anunciados para la tarifa eléctrica y el consumo de gas por balita. Bueno, lo primero es que, desde un punto de vista, digamos, técnico, teórico, digo comillas, porque no es tan técnico ni tan teórico, se puede considerar un precio abusivo, un precio injusto, todo aquel precio que, digamos, excede de una manera que llame mucho la atención, ¿no?, de una manera exagerada, la ganancia, es decir, los costos de producción. Perdón, recordemos que el precio final de un producto, un bien, una mercancía, es siempre el costo de producción más un margen, o menos lo ideal, ¿no?, es un precio, o sea, un costo de producción más un margen determinado que dé, ¿no?, ganancia. Entonces, si los precios cubanos, ¿no?, estas nuevas tarifas, lo que argumenta el discurso oficial es que son precios elevados porque existe un alto costo de producción corriente, por ejemplo, y la balita de gas. Entonces, desde el punto de vista técnico, siempre pongo la comilla porque no es tan técnico nada, no son precios abusivos, no pudiéramos decir, o sea, suponiendo que realmente tenga costos de producción muy elevados, que lo ponga en duda, es que no tengo la información, yo no la tengo, muchas personas sí la tienen y la pueden tener, estos precios no son abusivos. Sin embargo, este concepto, esta definición, esta teoría, o sea, nos queda corta porque en la práctica una persona no puede, se puede decir, bueno, está muy caro, pero no es un precio abusivo, es un precio justo, es decir, la justeza, lo coherente, lo correcto, lo humano, ¿no? Lo justo, la palabra correcta, lo justo de un precio no debe medirse del lado del productor, del lado del que ofrece el producto o el servicio, debe tenerse siempre del lado del consumidor. O sea, un precio justo es un precio que quede accesible, no sé si no es la palabra correcta, pero un precio asequible, el término correcto en materia de economía siempre es asequible, un precio asequible. En relación siempre con lo que es, con el nivel de demanda y de cuán necesario sea ese bien y ese servicio. Es decir, es muy lamentable que un bien o un servicio de primera necesidad tenga un precio extremadamente elevado. Eso es lo que es injusto, eso es lo que es abusivo. Entonces yo propongo que la concepción de lo abusivo en materia social, por muy trivial que parezca, y esto no es tan trivial, cuando parte del discurso oficial se argumenta y se proyecta argumentando lo elevado de los costos. No, aún teniendo una estructura de costos muy grande, unos costos muy elevados, cualquier precio que sea muy, muy alto y que no permite el acceso a la ciudadanía, y hablamos de productos que tengan una alta demanda, que sean de primera necesidad, esa correlación entre cuán importante es y qué tan elevado es el precio, es lo que va, esa razón entre esos dos elementos es lo que nos va a dar cuán abusivo o no puede ser un precio. Y bueno, ya que estamos hablando de la estructura de costos, que es el elemento aquí importante, o sea, el argumento central, ¿no?, del discurso oficial, creo que ahí hay una cuestión, digamos, metodológica muy, muy importante, y es que el discurso oficial asume una postura, vamos a ver cómo lo digo sin que suene ofensivo, sin yo hacer una generalización injusta. Es un discurso, desde el punto de vista económico, bastante vulgarmente liberal. ¿Y por qué digo vulgar y no lo dejo en liberal? Porque el liberalismo, pues, es una corriente, desde el punto de vista económico, el liberalismo clásico, hablo de figuras como Adam Smith y David Ricardo, sobre todo David Ricardo, con un grado de solidez desde el punto de vista económico superior al que pudo haber tenido Adam Smith. No es una cuestión, no es una teoría barata, vulgar, es una teoría muy seria y que vale la pena estudiarla. Una cosa es eso y una cosa es aquellos devenidos liberalismos vulgares y fanáticos, como puede haber en todas las corrientes, ¿no? También hay unas sectas, ¿no?, marxistas, vulgares, en fin, hay hasta neoliberalismo en secta, hay de todo. Entonces hablamos de un liberalismo vulgar. ¿Y por qué vulgar? Porque asume unas posturas demasiado segmentadas de lo que es el ecosistema económico. Eso es más claro. Es decir, la empresa tiene que tener precios elevados porque tiene elevados costos de producción. Bueno, está bien. Y los costos de producción, recordemos que los costos de producción es un precio de compra al cual accede una empresa. ¿Y ese precio de dónde salió? Es decir, un costo de producción no es más que el precio de venta de un bien de producción que la empresa que produce, obviamente, se lo está comprando a alguien. ¿Y ese precio de dónde salió? Es decir, cuando uno asume esa postura, primero que asume la postura más fácil, que es la del productor, y lo asumo en una posición muy pasiva, es decir, estos son los costos y yo los voy a asumir, yo voy a operar en función de los costos. Y en el caso de la economía cubana, que es muy particular, ¿y quién pone los costos? Es decir, los costos de una empresa estatal, los costos de producción de una empresa estatal siempre van a estar en relación con un precio de venta de otra empresa estatal, ya sea una empresa productora o una empresa que le importó. Es decir, las reglas de juego, el ecosistema de precios en el cual interactúa una empresa, ya sus costos de producción son precios de otras empresas cubanas. ¿Y quién es? ¿Y esos precios de dónde salieron? ¿Se determinaron de forma espontánea, libre, natural, en un mercado capitalista? Evidentemente no, son precios fijados, bueno, algunos evidentemente que arrastran, ¿no?, la dependencia, digamos, de la importación, que es un precio de importación y que se despliega por toda la economía. Pero no todos los costos de producción tienen que ver con eso. Pero vamos a detenernos ahí. Vamos a hacer la salvedad de lo que viene de importación. Los precios internos, a lo interno, entre empresas estatales de comercialización, de una con otra, de compraventa, una y otra, son precios fijados por el propio Estado, por la propia gestión gubernamental de la economía. Es decir, empresa estatal asume ahora los costos como estables, cuando son los propios costos que han surgido de la propia gestión estatal. Es decir, no puede el gobierno, el Estado, a través de sus instituciones gubernamentales, prometer a la ciudadanía, gestionar nuevos costos de producción. Es decir, ahora tenemos que vender elevado porque los costos de producción son elevados. Bueno, está bien, ¿y dónde está la gestión? ¿Dónde está la promesa? Y los resultados y la proyección y la muestra de que se va a trabajar intensamente en reducir esos costos de producción. Como si los costos de producción fueran algo, así, con algo externo, que no lo determina nadie. No, los ha determinado la propia dinámica de gestión estatal de la economía. Y bueno, ya que mencionaba la cuestión de la importación, esos precios que son elevados porque dependen de la importación, recordemos siempre que lo más importante en una economía no son las cuentas de una empresa. El que piense eso tiene un problema neoliberal de fundamento, o no tiene un problema, tiene una realidad. Es un neoliberal en el sentido más dogmático de la palabra, no es neoliberalismo, digamos, como concepción filosófica, sino como fundamento económico. Tiene una postura extremadamente neoliberal y de socialista, de humanista, de progresista, de persona que apuesta por el bien común, no tiene un pelo. Entonces, lo más importante de la economía es el bienestar humano. Una economía debe siempre ponerse a funcionar por el bienestar humano. Entonces, lo más importante en todo el sistema de precios y todos los resultantes en cuanto al consumo del ciudadano es justamente eso. ¿Cómo influye en el consumo del ciudadano? Entonces, si por casualidad, por la realidad, algún determinado producto, bien, servicio, tiene un precio muy elevado, es injusto traspasarle ese precio directamente al ciudadano. Evidentemente, lo correcto sería que eso fuera mediado por un subsidio, que es un mecanismo que creo que merecería solamente un episodio largo para abordarlo.
No hay dinero, no hay plata, no c'è soldi, no money, no hay un cobre, no hay pasta, no hay un mango, no hay vento. Se ha vaciado la lata, se ha agujereado el bolsillo, se ha empeñado el anillo, se venció el documento. Por eso, señor, yo le cambio esta guitarra por el gorro y la bufanda que su esposa le tejió, con la aguja, con la lana que una chica en la otra cuadra por su radio le cambió.
Y bueno, ahora yo creo que esta pausa me quedó peor que la anterior. Ya después yo mismo me veré a ver cómo quedó esto. Y bueno, regresando, tengo que regresar el tema de las pausas estas. Regresando al tema que nos ocupa, el tema de los precios, la última cuestión creo que va implícita ahí, y es que el argumento, ¿no? Volvemos al tema de los costos, hay precios, altos precios por el tema de los costos. Y yo pregunto, ¿no? Hasta qué punto los nuevos altos precios, más allá del costo, están contemplando un amplio margen de ganancia, es decir, un precio final, un precio de venta siempre tiene el costo, más un margen de ganancia. ¿Hasta qué punto esos precios incluyen eso? Es decir, ¿cuánto se estará pagando, suponiendo estas nuevas tarifas? Pues suponiendo, ¿no? Todo el tiempo suponiendo. Que terminen como victoriosas estas nuevas tarifas elevadísimas para el consumo ciudadano. ¿Hasta qué punto no estaremos cargando sobre nuestros hombros, ¿no? No paga la tarifa eléctrica, las bolitas de gas, etcétera, aquellas personas que necesitan de ese servicio. Estaremos pagando una rentabilidad ficticia a una empresa, a esas empresas. Bueno, ¿cuál es el problema? Lo primero, yo creo que las empresas, pensando siempre en la Unión Eléctrica, en empresas de servicios eléctricos, es que la electricidad en muchos países, no la electricidad, sino el sistema electroenergético nacional, o sea, toda la infraestructura bajo la cual se ofrece los servicios eléctricos, son, digamos, un bien público. Repito, no la electricidad, sino todo el sistema y estructura a través de lo cual se genera puede considerarse un bien público en determinados espacios por razones muy, muy básicas, ¿no? Es algo que es para todos, ¿no? Es un bien de todos y además una cuestión muy técnica, es muy, muy normal, que es que no se hace necesario tener una multiplicidad de infraestructuras. Es decir, que una compañía traza todo su cableado eléctrico y otra compañía exactamente al lado haga lo mismo, o sea, dos postes, tres, cuatro postes con cuatro compañías diferentes. Lo normal, lo relativo, es tener una sola infraestructura y que simplemente, digamos, determinadas empresas se fajen, se luchen, se pacten, simplemente lo haga el Estado, da igual, la gestión de todo ese sistema. Entonces, en Cuba no tenemos esta concepción, obviamente, un poco distante, ¿no?, de que es la electricidad un bien público. Sí, los bienes de todo el pueblo, pero en la práctica, cuando llega el momento de tomar las decisiones, digamos, estas nociones se fracturan, estas nociones socialistas de la propiedad se fracturan y quedan a casi un segundo plano. Entonces, no, la cosa no debe ir tanto por ahí, a menos que no exista un consenso social alrededor de eso. Sin embargo, sí puede ir por la cuestión de cómo nos está afectando esos altos precios que deberían y merecen ser gestionados de otra manera. Es decir, ¿por qué hay que cargar con una necesidad de ganancia? Una empresa que debería servir, no una rentabilidad empresarial. Y volvemos a la idea anterior. ¿Cuál es el fin último de una empresa? Bueno, si se piensa que el fin último de una empresa es generar altos niveles de ganancia, bueno, está bien, no hay problema. Una concepción bastante neoliberal. Incluso es admisible en determinados espacios. Una empresa que se mire, una empresa o un servicio que debe ser considerado un servicio público, se mire en ese espejo, es un fracaso para toda la concepción, digamos, humanista, en pro del bien común que opera, ¿no?, y existe y predomina en Cuba. ¿Y cuál es la otra cuestión dentro de todo esto? Es que ¿por qué una empresa que ofrece un servicio público tiene que tener obligatoriamente márgenes de ganancia? No se queda así. Bueno, ¿qué está diciendo ahora? Bueno, muy sencillo. Una empresa con esas características, que además no necesita un crecimiento exponencial. Recordemos que en Cuba el 98-99% de esto casi absoluto, perdón, mayoría absoluta, casi total, está electrificado en Cuba. Es decir, no es una empresa eléctrica, la une, ¿no? Es una empresa eléctrica que necesita, digamos, seguir ampliando y ampliando y ampliando y ampliando sus inversiones de una manera exponencial, de forma tal que necesite tener grandes márgenes de ganancia. Si una empresa que ya, digamos, está establecida, que ha ocupado ya todo el territorio nacional, no es como el caso de Telsa, ¿no?, que siempre está con que hay que invertir, hay que invertir, hay que invertir. Bueno, economía un poco básica, si uno hace una inversión inicial y recupera toda la inversión, uno está en condiciones de reponer. Es decir, ¿por qué tiene que tener altas ganancias? Suponiendo que este fuera el argumento, ¿no?, justificar las ganancias. Una empresa como esa no necesita altos niveles de ganancias, simplemente necesita recuperar todos los montos invertidos inicialmente. Es decir, si se recupera el monto invertido, se puede volver a pagar salario y sobre todo se puede reponer todos los costos de producción. ¿Qué es un costo de producción? Todo lo que se invirtió para generar el proceso productivo, lo cual lleva incluido la reposición. Esto es muy importante. Los ingresos finales deben reponer todo. Y cuando uno repone todo, va incluido los fondos de depreciación. O sea, el objetivo de reponer, si uno compra una maquinaria, el resultado final, uno pone un cálculo no abstracto, ¿no?, un cálculo potencial de cuánto puede gastarse en un año. Evidentemente, en un periodo de un año, todo lo ingresado debe ser igual a lo invertido, lo cual va incluido reparar el cable que, digamos, se rompió, la cantidad de cables que se ponen, hay que reponer. Obviamente, se inició una inversión, se compró cable, bueno, cuando se vende el servicio que se cobra, se recupera el dinero. Es decir, la meta en una empresa pública que ya ha abarcado casi toda la población no debe ser generar más ganancias, porque sobre todo no tiene la necesidad de expandirse. Y si la tuviera, esto debería cubrirse, como es una empresa pública, con fondos del Estado. La empresa simplemente tiene que autosustentarse, que no es lo mismo tener altos niveles de rentabilidad. Debe al menos recuperar los ingresos invertidos inicialmente. Entonces, esa es otra cuestión que debemos también zafarnos, porque a lo mejor quizás los que toman las decisiones tienen una mentalidad de que ahora todas las empresas tienen que ser rentables, y ojo con eso, una empresa, un servicio público como el de electricidad, en las condiciones específicas en que está, no tiene por qué estar proyectándose de una manera como si fuera un gran monopolio del mundo capitalista, al cual no queremos parecernos tanto. Si una proyección humanista implicaría ver la reproducción de la empresa como una reproducción simple, no como una reproducción ampliada, entonces crecimiento desenfrenado que puede entenderse asociado a las dinámicas capitalistas exteriores de producción, simplemente verlo como eso, como una necesidad de reponer lo que se hace inicialmente y no de generar grandes ganancias. Y yo creo que ahora, bueno, no voy a hacer otra pausa, no se hace necesario. Las dos primeras que deben haber no quedado muy bien, pero nada, yo seguiré practicando. Esto era todo lo que yo tenía pensado para este episodio, algo bastante, bastante rápido. Creo que ya me voy adaptando a esta dinámica de la cámara en vivo. Los que lo escuchen después, ¿no? Grabado y han diferido, cogerán muchos errores, supongo. Pero bueno, es una dinámica para mí bastante interesante. Ahora mismo no tengo las condiciones, o miro para acá o miro para la computadora y veo los comentarios que han ido pasando o que pueden haber ido pasando. Ahora en cuanto desconecte me fijaré. Y nada, esto es todo. ¿Qué conclusión con el tema de los precios? Creo que ahí salieron algunas ideas, quizás si algunos comentarios lo requieren, lo indican, algún otro episodio con algunas preguntas, algunas cuestiones. Quizás no todo lo que he dicho es polémico, quizás lo último, digamos, por no tener una cercanía fuerte con los temas propios de, no de la economía, sino más bien de la economía política, las concesiones de la economía, puede haber ser un poco de corte en la gente, ¿no? El efecto de un choque de ideas ahí. Pero nada, creo que eso es parte de lo que se busca en este espacio, bueno, que yo intento buscar cuando me siento aquí o cuando me siente a grabar. Y nada, este es todo el episodio de hoy. Parece que sí, que vamos a seguir en esta dinámica de video. Y nada, gracias por llegar hasta el final, los que llegaron, los que no les importa. Si les gustó, bueno, que se lo comenten, compártanlo. No voy a estar yo atormentando a la gente ahora con qué tiene que hacer con el episodio. Yo ya feliz de poder llegar al final, estos nuevos formatos, incluso más breves, más para mí, más retadores, quizás más dinámicos. Y nada, gracias por todo nuevamente, buenas noches y nos vemos en otro episodio.
Por eso, Señor, yo le cambio esta guitarra por el gorro y la bufanda que su esposa le tejió. Con la aguja, con la lana que una chica en la otra cuadra por su radio le cambió. Yo le ofrezco un disco nuevo por azúcar, leche y huevo, así preparo un zamballón. Que le cambio a mi vecina por un trapo, lavandina y cuatro panes de jabón. Y si usted me pide, le regalo mi esperanza. Si la suya no le alcanza, porque a mí me sobra hoy.